Senadora de Cire Massi, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Buen día a la audiencia.
Así, tres cositas que quería hablar contigo para tener precisión. ¿Qué es lo que era esta nota que se envió al Senado sobre la declaración de la declaración jurada, senadora?
Mira, y fue algo, yo creo que es inédito, ¿eh? La nota dice, va dirigida al presidente del Senado, está firmada por el presidente del Puerto Resquincer. En la nota habla de que según plenaria de la Corte del 10 de octubre, y manda una, pero no firman los otros ministros, así que deberían aclarar, yo sospecho que eso ni siquiera fue tratado, pero como tampoco desmienten, vamos a decir de que trató la plenaria de la Corte. Y una grosera intromisión donde ellos opinan directamente sobre la ley de la publicidad de la ley de la declaración jurada de bienes de los funcionarios, tantos electos como designados, o sea, de todos ya, la posibilidad que directamente, no como algunos hicimos en esta legislatura de manera voluntaria, todos, se obligue a todos, si estamos hablando desde el presidente para abajo, del Poder Ejecutivo, la Corte para abajo, el Poder Legislativo, todos, y todos los funcionarios, o sea, que la Contraloría publique, es el órgano que va a tener, tenga un sitio web o lo que sea, y que se publique también, no solamente los datos de la declaración jurada, sino que también la correspondencia que se tiene que hacer, ¿verdad?, al entrar y al salir. Y bueno, y ellos opinan directamente sobre el proyecto. Van haciendo, en tal artículo es inconstitucional porque no sé qué historia, invocan el artículo 33 de la intimidad. En tal artículo se lesiona tal. O sea, imagínate lo que es. Sobre un trámite legislativo en curso, sobre un proyecto de ley, no es ley todavía, ¿verdad? La Corte está opinando. Y eso es, no. Yo no recuerdo que hayan hecho esto a cara descubierta. Obviamente siempre presionan, siempre están allí viendo, porque el aporte es así, pero que hayan hecho esto, que hayan firmado, supuestamente nadie le pidió desde el Senado, cosa que yo sospecho que alguien le tuvo que haber pedido, nadie asumió, yo hice esa pregunta en la plenaria, ¿quién pidió esto? Porque la verdad que nadie, dijeron, es una nota que va dirigida, y dos, mira, por varios motivos. En primer lugar, la Corte no es órgano de consulta. Cuando se le consulta algo, pero en serio, donde alguna cuestión, ellos te responden, eso no somos órganos de consulta. Y en este caso, nadie le consultó, envía una opinión, no podía luego enviar, porque nosotros estamos en un trámite legislativo en curso, eso se llama intromisión. Y lo más importante, ellos son parte, es decir, en este momento, por ejemplo, vamos a suponer que salga la ley, que tiene que salir esta ley, que por lo menos nosotros sentimos que es algo que la ciudadanía quiere, forma parte de la transparencia ya más importante de todas. Vamos a suponer que salga, y ellos ahora que ya opinaron, ¿cómo ellos van a intervenir? O fue una, para mí fue una cuestión muy adrede, ¿verdad? En este momento ellos ya no pueden, con lo cual esto se va a derivar a otras y a otras causas. O sea, lo que ocurrió, que pasó desapercibido en ese momento, es un hecho grave que no puede volver a suceder. Lastimosamente, solamente dos parlamentarios hablamos del tema allí. Alguno intentó defender incluso la postura de la Corte, que es indefendible.
Sí, no, totalmente.
Y yo creo que diputados, porque el expediente va completo a diputados, ¿verdad? El expediente va, el proyecto que se trató, y con la nota, porque eso va dirigido, o sea, espero que...
¿Está dentro del expediente legislativo eso, senadora?
Claro, está adentro porque vino como una nota dirigida, así dice, objeto, pero así dice, imagínate, ¿verdad? Objeto, ¿cómo se llama? No me acuerdo el término, pero lo cierto que dice proyecto de ley de tal cosa, y se va a enviar así como hay notas de gente de la asociación civil pidiendo el apoyo, etcétera, etcétera. Ahora, no hace falta luego que tengan, los diputados ya están en conocimiento, esto es causal de juicio político a Torres 15, ya. Directo, pero directo, y basta que lean, son como 10 páginas donde él desarrolla y va destruyendo una ley de acceso a la información, pero sin ningún sustento, ¿eh? Así, pero basándose sobre todo en crear miedo, en que si se da a conocer los bienes de parlamentarios o de otras autoridades, hasta podríamos no solamente violar el derecho a la intimidad, sino que poner en peligro la vida de esto, aquello, por la posibilidad de secuestro. Va repitiendo todos estos argumentos que estuvimos escuchando todo este tiempo, de gente que no quiere la transparencia.
Sí.
Entonces, para mí, directamente es motivo nosotros, el PDP no tiene diputado, para nosotros es causal de juicio político, y sobre todo tiene que ser ejemplificador, pues. O sea, ahora hacen con esto. Imagínate, esto sería un escándalo en otro país.
No, ¿eh? De hecho, esa intromisión directa. Por otro lado, senadora, ¿qué va a pasar con el tema Metrobús? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué acciones estarían tomando como Cámara, como sector político?
Mira, nosotros en la Cámara, en la realidad, conversamos informalmente, te debía decir, con el ministro de Obras Públicas, que lo que ellos necesitan, si ellos necesitan en este momento algo que tenga que ver con el Parlamento, vamos a decir, ponerle alguna ampliación, algún permiso, por supuesto, para poner eso en condiciones, bueno, yo creo que todas las bancadas existe ese apoyo. Ahora, el Ejecutivo es quien tiene que decir, porque acá son cuestiones muy finas, parece algo tan fácil, así como, porque vos sabes que son contratos, y J-Engil hizo esto en 3 o 4 países, hizo esto. Así como hizo Lux, como hizo Sacyr, como hizo la que también continúa la adjudicación vigente, la de Queiroz Alvado, que tiene adjudicada la bioceánica, hicieron exactamente esto, ¿no? O entregaron obras de mala calidad, el caso del superviaducto, a saber lo que va a pasar dentro de un año, y ahí ya nadie se va a acordar que fue Jiménez Gaona, ¿no? Porque Isoluz es una empresa quebrada.
Senadora, ¿y qué es lo que se puede hacer como Congreso ante esta situación?
Mira, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Para mí tendríamos que formar por lo menos una comisión, pero ¿en qué sentido, verdad? Una comisión como para ver todo el contrato, porque al final de cuentas nosotros aprobamos eso, ¿verdad? Que ya empezó luego con un cambio, porque cuando nosotros aprobamos el proyecto era una cosa, y ya empezó con el primer cambio, porque ahí tiene que ver también el BIT. El BIT está muy metido, y yo espero que la gente se quite de la cabeza esta cuestión de que escuchan la palabra BIT, Banco Mundial, otros organismos, y parece que son incorruptibles y eficientes. Yo todavía estoy esperando un comunicado del BIT con respecto a lo que pasó con Mota, por ejemplo, ¿verdad? Nada nos dicen los tipos, nada.
No, yo leí el comunicado, nada nos cuentan.
No,
son palabras y más palabras, construyeron oraciones con palabras y palabras, pero claramente no explican el problema. Le acusan al gobierno de Cartes nomás de que es responsable de los atrasos.
No, es una vergüenza. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Pero acá hay una excusa nueva. Por eso hay cuestiones en las cuales nosotros no nos podemos meter, porque evidentemente tiene que ver ya con negociaciones, probablemente ya no sé con Mota, pero lo que es seguro es que el Ejecutivo estará viendo ya la negociación que tiene que haber con la aseguradora, y sobre todo con la reaseguradora. Con la reaseguradora. Porque la aseguradora nomás yo no creo que cubra, ¿eh?
Pero,
la
senadora,
de López Moreira. Pero la reaseguradora sí.
Senadora, antes de ir por el tema de la aseguradora, porque ahí tenemos que hablar de López Moreira. ¿Qué me decías del Banco Interamericano de Desarrollo? Sobre la responsabilidad del Metrobús. Respecto.
Ellos son administradores también de la obra. De hecho, la comisión de ellos inicial, ¿verdad?, por toda esta cuestión, fue de $5 millones. ¿Cómo ellos no van a estar dando la cara en este momento, y por qué nadie le pregunta al representante del BIC? Todo se hizo a través del BIC. Todo se hizo con consentimiento del BIC. Porque ellos son la unidad operativa. Es BIC en este caso, BIC MOPC. Pero nadie se está acordando del BIT. ¿Por qué el BIT no está dando alguna explicación, por lo menos? Porque ellos están ahí metidos, así como en otro proyecto está la Corporación Andina, por ejemplo, que administra, se hacen unidades operativas de contratación, y que cosa que yo me opongo a eso, pero se hace, ¿verdad? Generalmente vienen extranjeros que ganan 3 veces más que el director administrativo o el jefe de la unidad operativa del propio ministerio y se crean administraciones paralelas también con el PNUD, que yo tengo mis críticas, porque nadie hace gratis. Ahí se paga todo eso, se trae consultores y se paga con parte del préstamo. Entonces el DIT tiene que opinar un poco, no vieron todos ellos. Todo lo que estuvo pasando acá, nunca vieron esto. Y nadie le pregunta tampoco a ellos. Es un actor que en este momento aparece como si fuese que no está metido, está muy metido el DIT en este tema. Y yo creo que por su nombre, por su prestigio, que muchos creen que es luego impoluto, pues debería decir, y sobre todo porque el Estado paraguayo tiene muchos préstamos contraídos con el DIT, muchos préstamos, así que ellos tienen que ver la responsabilidad.
El ministro Vince dijo que el 2 de noviembre van a dar una evaluación interna que va a permitir un poco de luz a todo este lío sobre el contrato y las obras de Motangil.
Sí. Ahora, esto yo creo que nos tiene que servir, por lo menos. Hay que tener mucho cuidado cuando uno... Claro que acá se montó una mafia, ¿verdad? Que no es la única obra, ¿verdad? Pasó con Isolux, que era una empresa quebrada, cuando acá ganó una licitación. Isolux ya estaba financieramente una de las calificadoras de riesgo más importantes. Ya había advertido cuando eso en el mundo que Isolux no iba a poder cumplir todos sus contratos, y acá en ese momento ganó la licitación. El superviaducto, cuando dentro de un año o de 6 meses tenga problemas, que va a seguir teniendo problemas, ya no va a ser Vince, pero ya no va a ser el Jiménez Cajaona, ya va a ser Vince. Por eso es importante que el Ejecutivo también dé un mensaje claro. El Metrobús en este momento es Mota, ¿verdad? Y es Vince. Dentro de un año ya nadie se va a acordar de eso, ¿verdad? Si eso continúa así o hay problemas, ya va a ser este gobierno. ¿Cuál es otra obra? Bueno, lo de SACIR, que es una empresa que tiene denuncias penales en otros países, la misma cosa, la Bioceánica también, y hay varias obras que tienen que ver con empresas extranjeras, con denuncias penales en la región y en el mundo, que se hicieron de grandes obras públicas en Paraguay.
Senadora, un gusto, que tenga buen día.
Hoy en nuestra audiencia pública, les invito a todos,
sí,
de la Ley Nacional del Cáncer, a las 9.
Desde tempranito que estoy contando sobre eso, senadora, a propósito, recibimos la información que nos compartía sobre esta audiencia pública. Mario Abdo mismo va a participar, según nos comentó nuestro periodista Carlos Flecha.
Yo no sé si ya está reconfirmado que él es proyectista también. Él fue proyectista, bueno, Vince también que se iba a ir, ¿verdad? Pero obviamente que no va a poder participar. Y otro proyectista, bueno, los otros estamos todavía, Julio Velázquez, también es proyectista. Julio Velázquez va a estar, Vince obviamente no puede participar, y el presidente dijo que dependía de su agenda para ir un rato. No sé si ya confirmó definitivamente, eso es lo que no sé.
¿Y de qué trata este proyecto, así la esencia real del proyecto Ley de Atención Integral a las Personas con Cáncer? ¿Cuál es realmente el punto, senadora?
Y mira, yo te diría que el punto esencial es, son dos puntos. En primer lugar, obviamente, el financiamiento, ¿verdad? Porque nosotros tenemos financiamiento disperso dentro del sistema para el tratamiento, para el diagnóstico o el tratamiento del cáncer. En primer lugar es eso, o sea, explicitar bien, determinar bien, ya están las fuentes de financiamiento, obviamente, no va a cubrir para el año que viene, a lo mejor todo, yo creo que puede llegar a cubrir, porque si se prioriza, puede. Se identifican todas las fuentes que están en varias partes, pero la parte principal es a lo mejor algo que uno dice, ¿por qué ya no hacen, pero no se hace? Es decir, nosotros queremos cambiar el paradigma en este momento. ¿Cuál? En este momento todo el mundo sabemos lo que pasa. El paciente, ¿verdad?, gira, va rotando de servicio en servicio. Sí. Empieza su tratamiento en clínicas, cuando ya no hay en clínicas se va al Instituto del Cáncer. Acá lo que se intenta es cambiar ese paradigma. El sistema tiene que girar en torno al paciente y su familia, y no al revés, donde el paciente y la familia rota a través del sistema buscando ayuda. Y eso es cambiar el paradigma absolutamente. El paciente está primero, siempre. No puede ser que el paciente sea el que esté viendo dónde hay, se va, pide, va de allá. No, si el sistema tiene dentro las drogas o el, ¿cómo se llama?, o el método de diagnóstico que se necesite y está descompuesto, por ejemplo, el tomógrafo de clínica, pero funciona el del cáncer, el sistema tiene que facilitar todo eso y tiene que hacer la referencia interna, y no como se está dando ahora, que el paciente o su familiar es el que está rondando todo cuando algunas veces existe. Imagínate que hasta la Viven tiene fondo para comprar quimioterapia. Y esa dispersión y esa falta de coordinación en el caso del cáncer es inaceptable, porque supone en algún momento, habiendo el remedio, ¿verdad?, vamos a decir, habiendo la droga, que el paciente tenga una suspensión en un tratamiento iniciado, ¿verdad? Otra cosa es tener el desabastecimiento. Eso ya es una violación total del derecho a la salud y el derecho humano en el caso del cáncer. Pero nosotros sabemos perfectamente que hay casos que sabemos que está la droga en el IPS, por ejemplo, y que no se está accediendo, ¿verdad? O que se accede muy tardíamente, o esto que pasó con clínicas, ¿verdad?
También.
Porque no había un convenio. La burocracia no puede estar por encima del paciente. Entonces, automáticamente tiene que el sistema estar activado y no estar esperando firmas burocráticas, un montón de resoluciones. Vos tenés un paciente con cáncer y ese paciente, todo el sistema le va atendiendo, donde sea, y se garantiza esa atención hasta el final.
Perfecto. Ahí nos vemos, senadora. Que tenga buen día.
Igualmente, que pasen bien.
Deciré más, sí, sobre estos temas.